entramos ya en materia. Los géneros literarios en la Roma clásica, la prosa clásica, es el curso que nos proponen desde la Facultad de Filología. Nos acompañan dos profesoras, Victoria Fernández Sabater y Leticia Carrasco, para hablarnos de historiografía, la novela y la prosa epistolar. Buenas noches.
Buenas noches. Soy la profesora María Victoria Fernández Sabater, del curso de formación de profesorado Géneros Literarios en Roma. Y estoy acompañada de la profesora Leticia Carrasco. Supongo que a estas alturas todos ustedes tendrán ya el material, la primera parte del material que les enviamos, y espero que también la segunda. Por tanto, ya saben ustedes un poco de lo que vamos a hablar, haremos referencia a estos materiales. Y en primer lugar, pues va a hablarles Leticia, que es la que se ha ocupado de el género de historiografía. O sea que cedo la palabra y que ella les cuente lo que tenga que decirles.
Gracias. Hola, buenas noches. Bien, como es bien conocido, la historiografía clásica es un género muy complejo y diverso. La imposibilidad de abarcar todos sus aspectos en el material de este curso nos ha obligado a hacer una selección de ellos, de los que hemos creído que eran más importantes o que podían tener más interés para ustedes. Mi intención es explicar o comentar esta selección. Bien, pues en el material del curso, dividido en el capítulo de historiografía, dividido en tres partes, la primera, la introducción, hemos considerado importante abarcar el tema de los orígenes de la historiografía, estudiando la tradición, antigua tradición romana de los anales, y ver cómo ha influido en la posterior historiografía y también otros aspectos como el de la influencia griega. Bien, partiendo de ahí, nos ha parecido también especialmente importante abarcar el tema de la teoría literaria al respecto de la historiografía, tanto la teoría literaria antigua como la moderna. En cuanto a la teoría literaria antigua, debemos destacar precisamente en su ausencia, la ausencia de esta preceptiva en manuales, y nos hemos centrado en la figura de Cicerón, que aunque no escribió ningún manual al respecto, sí que salpicado en sus obras se encuentran comentarios acerca de historiografía y sobre todo en la relación que él establece, profunda relación entre historia y retórica. Otro aspecto también que abarcamos en la introducción es la debatida cuestión de si la historiografía es un único género o si es un género del que dependen multitud de subgéneros que son las distintas realizaciones de la historia. Esta cuestión la hemos intentado abarcar o ver desde dos puntos de vista diferentes. Primero, desde la misma antigüedad, a través de las denominaciones que los antiguos daban a cada una de las realizaciones de la historia, tanto los autores como los comentaristas de las obras de historia. Creemos que la variedad de denominaciones que utilizaban los antiguos refleja la complejidad de la que estamos hablando, de la historiografía, y la falta de encasillamiento de un género que se iba creando paulatinamente apoyándose en formas literarias preexistentes. Al hilo de estas denominaciones en la antigüedad, llegamos hasta la teoría literaria moderna, que hasta la época moderna no ha habido una teoría literaria de la historiografía como tal, y sin embargo refleja esta misma situación, creemos, que había en la antigüedad, ya que se sigue debatiendo acerca de si la historiografía es un gran género único, si dependen de ella diferentes subgéneros o si estos subgéneros no debían de ser llamados así, sino que se trata de una federación de ellos. Bien, la segunda parte del material hemos tratado acerca de las técnicas literarias en la prosa de la historiografía. Y también quería comentar aquí muy brevemente el porqué de la selección. Es evidente que no será posible tratar todas las técnicas literarias. Y hemos elegido dos de ellas. El retrato, en primer lugar, porque es una técnica narrativa propia y muy característica de la historiografía. y que los historiadores utilizan como vehículo para describir un elemento que para ellos es esencial en la historia, que es el personaje. El alumno tendrá la posibilidad, en el cuadernillo que trata este tema, de analizar con detenimiento algunos de los retratos de la historiografía clásica y profundizar en esta técnica. La segunda técnica que hemos elegido ha sido el discurso. En este caso, porque creemos que es también un elemento esencial en toda obra de historia y porque permitirá también al alumno comprobar la estrecha relación que existe entre historia y retórica, que además creemos que podrá aprovechar especialmente, ya que habrá tenido la ocasión de estudiar en la primera parte del curso, en el capítulo de oratoria y retórica, que ha preparado el profesor Antonio Moreno, las técnicas, ver cómo se reflejan las técnicas de la retórica en los discursos de la historia. Por último, en la tercera parte del material, hemos seleccionado uno de los géneros o subgéneros de la historiografía, que es la monografía histórica, y su representante más importante, que es Salustio. Hemos elegido la monografía, nos ha parecido especialmente interesante porque con la monografía aparece por primera vez en la historiografía romana una preocupación especial por la creación literaria en historia. Por primera vez la historia abandona los viejos moldes de la analística. No es que la analística no tuviera ninguna pretensión literaria, pero por primera vez con la monografía y concretamente con Salustio, la historia tiene una pretensión literaria quizá más elevada. Bueno, y por mi parte nada más, les dejo con la profesora Mariby Fernández Sabater, que va a comentar algún aspecto de la novela y de la prosa epistolar.
Bueno, yo solamente voy a hacerles un par de consideraciones sobre la prosa epistolar y la novela. Observarán ustedes que en esta segunda parte del curso, aunque estemos hablando de géneros literarios, pues está dedicada a unos géneros que en el mundo antiguo no lo son. Es decir, a géneros que no están reconocidos como tales en las poéticas antiguas. Y por ello su estudio es, y no les voy a decir que más interesante que el de los géneros reconocidos, o sea, los grandes géneros, pero sí les digo que resulta muy estimulante por cuanto requiere de nosotros un mayor esfuerzo de atención a los textos, de observación, de reflexión sobre ellos, de comparación con otros géneros conocidos, de sistematización de las características observadas, porque al final estamos trabajando con algo nuevo. O mejor aún, estamos trabajando en algo nuevo. Es decir, que algo que no está descrito y vamos a describir nosotros. Estamos estudiando unos textos no adscritos a género alguno en su época y sin embargo los estamos estudiando como género. Por un lado estudiamos la prosa epistolar. Fíjense que decimos prosa y no género epistolar. No hablamos todavía de género. En este caso, he preferido mantener la distancia abismal, la indudable falta de identificación existente en la mente de los antiguos entre lo que ellos entendían como género, su idea de género, y la producción epistolar, es decir, esa mera forma de comunicación escrita y personal que se practicaba fundamentalmente en la vida privada y que jamás habría sido lo que es si no hubiese sido practicada también en la vida particular y en otros ámbitos por escritores de la talla de Cicerón, Séneca o Plinio el Joven. Precisamente la cuestión central en el estudio de esta prosa epistolar es determinar en qué reside la literariedad de algunas cartas, cómo se produce la evolución de estas a través del tiempo, cómo se debilitan los rasgos propios de lo que es una auténtica carta, o mejor, de lo que es solo una carta, cómo el texto escrito se pule más y más y adquiere el texto un relieve especial que lo hace más interesante para más de un destinatario. Como cauce de comunicación, simplemente, al principio se convierte después en prosa literaria, obra literaria de arte, hasta constituirse en género. Sin embargo, a la prosa literaria de ficción latina, es decir, a las obras de Petronio y Apuleyo, sí las hemos denominado sin vacilación novelas, aunque este género, desde luego, como ustedes saben, no existe en la antigüedad. Aquí hemos querido dar el paso, porque la importancia adquirida a través de los siglos por el género novela, el género de géneros, es de tal envergadura en la historia de la literatura que no queremos negarles a Petrino y a Puleyo el haber sido, con sus obras, precursores del género novela, junto con los autores de novela griega, Caritón, Jenofonte, Aquiles Tacio, Heliodoro, etcétera, por no citar otros prosistas que también tuvieron mucho que ver en la creación del género novelesco. Además, dentro del género novela, y confirmando precisamente que estamos en el género de géneros, a estos autores latinos les debemos el germen de subgéneros, como podía ser la novela cómico-realista, la picaresca, la novela fantástica. No todo el mundo está de acuerdo con esto que les he dicho, es decir, llamar novelas a estas obras clásicas, y sin embargo yo les digo que cuando ustedes las hayan leído las novelas detenidamente, estoy segura que a esta prosa de ficción, desde su perspectiva de lector moderno que ha leído ya muchas novelas y que sabe identificar perfectamente sus subgéneros, creo que pensarán ustedes que están ante una novela. Lo cual quiere decir que, sin duda, Petrino y Apuleyo, que escribieron algo ya nuevo, distinto en su época, ese producto puede ser leído hoy en día perfectamente como una novela. Bueno, eso es todo lo que queríamos decirles y estamos a su disposición en el departamento para todo lo que ustedes quieran.